le damos la bienvenida a María Seoane. Ella es periodista, escritora, exdirectora de Radio Nacional. María, un gusto saludarte en la 530. Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero.
¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Todos estamos muy ansiosos y algo tensos, ¿verdad?, por esta coyuntura que nos está tocando atravesar, en parte por la cuestión económica, ¿no?, y la deuda social pendiente, y por otro lado también por las diferencias que se han hecho públicas entre los socios del Frente de Todos. ¿Cuál es tu percepción de este momento tan bravo que estamos atravesando?
Bueno, en principio te voy a decir que hubo dos cartas, ¿no?
Sí.
Yo firmé las dos.
Sí. Te lo iba a preguntar, pero sí. Primero porque, quería...
Bueno, la verdad que yo firmé las dos porque las dos han llamado a la unidad y al debate, cosa que me parece que es el común denominador de todos los compañeros intelectuales, militantes, ¿no? O sea, que firmaron esas cartas, por lo cual me involucran las dos, ¿no? Uh-huh. O sea, parece psicótico, pero la verdad que yo no soy psicótica. o sea, realmente es así. Me parece que yo lo escuché el presidente esta mañana en el destape, ¿no?
Sí.
Y la verdad que sí, que yo no creo que ni siquiera ni él ni Cristina quieran hacer ningún gesto para dividir la coalición. Uh-huh. Me parece que la unidad de la coalición se va a mantener en tanto se cumpla políticamente con las necesidades que plantea el pueblo argentino, que en este momento es el combate contra la especulación, contra la inflación, contra el deterioro del salario, contra la pobreza, etcétera. Uh-huh. Entonces, si en ese camino hay firmeza de los miembros de la coalición y claridad para enfrentar el poder que se resiste a adecuarse a esa situación, bueno, seguramente los ruidos van a ser cada vez menos. Uh-huh. Si en ese sentido no se cumple con esa propuesta de la coalición del Frente de Todos, que mejorar la vida de los argentinos, va a haber ruido todo el tiempo. Entonces, más allá de las buenas o malas maneras, no es un tema de ni siquiera de personalidad, ¿no?
No es una cuestión personal esta, es una cuestión que tiene que ver obviamente con...
absolutamente política, es uh-huh. una cuestión absolutamente política. Lo que sí me parece que el Frente de Todos es una coalición, se debe un debate profundo sobre cómo continúa, y me parece que eso implica, un intercambio de opiniones, implica congresos, implica internas, implica la discusión abierta sobre determinados temas, así que bueno, eso es lo que me parece en este momento. Uh-huh. y por supuesto el presidente es el que decide sobre las políticas de Estado, y la vicepresidenta en ese sentido tiene que seguir el rol institucional, pero el problema es que la vicepresidenta es la líder política del espacio que le dio fuerza política al Frente de Todos. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que la discusión de la política entre los miembros de la coalición y los grupos de la coalición tiene que estar...
¿Pensás que una reunión entre Alberto y Cristina hoy es imprescindible?
Bueno, a mí me parece que es indispensable que estén todo el tiempo conectados. Uh-huh. O sea, porque no se puede pensar que Alberto, que es el presidente de los argentinos, votado por los argentinos, su principal socia política, la dirigente política que sostiene desde el punto de vista histórico los votos de la coalición no se consulten, no discutan, no. O sea, me parece que ahí la coalición es una coalición muy nueva y además está como llama todavía en cierto sentido es nonata porque es una alianza electoral por ahora. Uh-huh. Como coalición debe empezar a funcionar. Bien. Y debe empezar a funcionar como mayorías y minorías y como grupos de opinión dentro de la coalición. Si no se quiere eso, se marcha a un partido, a un partido único, y bueno, eso, eso es otra historia, pero bueno, hay mucho por hacer. Lo que sí es cierto es que no se puede ceder ante la presión de las corporaciones, y en eso yo por eso firmo el documento, también el otro documento, porque me parece que el presidente tiene que tener la autoridad suficiente como para imponer las condiciones que se necesitan para que nuestro pueblo esté bien. Y creo que en ese sentido fueron las críticas, más allá del debate sobre el FMI, ¿no?
Lógico. Sí, bueno, el debate que se instaló entre estos dos documentos o estas dos cartas, de un grupo de intelectuales, otro grupo de intelectuales, personalidades de la cultura, en fin, María, en la que vos pones tu firma en ambos, y eso es una singularidad, y bueno, por eso vos estás explicándonos por qué lo has hecho.
Se ha planteado el tema de... A ver, sí, perdón, pero, María, paremos un segundito, Lea. Sí. ¿Por qué no?
No, no, por eso no, no digo que no.
O sea, es increíble que sea tan extraño, tan, porque finalmente se transformó en un fenómeno extrañísimo que yo firmara los dos documentos.
Ahí también,
también la firma Telma Luzzani, ¿no? Los dos.
Ajá, ahí va. Pero, al tema que se ha planteado en el debate público, que uno está proponiendo moderación y el otro no. El otro grupo parece estar planteando moderación o pueblo en el sentido de apoyarse en esas bases. Para empoderar al gobierno, ¿no? Como ha pasado durante los 12 años del kirchnerismo.
No, está muy bien, pero bueno, entonces hay que producir las movilizaciones necesarias para que eso ocurra. Esa es la verdad. Y me parece que moderación, ¿qué es? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería cómo sería, por ejemplo, en el tema de las retenciones? Que de repente el gobierno no sé qué quiere decir moderación o pueblo, no sé, no ese título no lo compartí. Ajá. Pero sí comparto el conjunto de no, porque no, la alternativa a moderación no es el antónimo de moderación no es pueblo, no es la disyuntiva. Sí. Y me parece que no se trata de moderación, no no se trata de modales, se trata realmente de defender de manera política los intereses de la mayoría que te votó. Y en ese sentido el presidente Alberto Fernández tiene que responder frente a eso.
Sí. Bueno, hoy decía Juliana Di Tullio, es el presidente el que tiene que enderezar el barco y todos nosotros así vamos a acompañarlo, ¿no?
Así es, tal cual, y creo que Juliana tiene razón, y yo pienso lo mismo, claro.
También lo dijo el presidente hoy, que no existe una presidencia colegiada.
Sí.
Que las decisiones...
A ver, tenemos el audio. ¿Querés
que lo escuchemos? María.
No, pero yo lo escuché todo. Ah, bueno. El reportaje no hace falta. Si quieren, póngaselo a los...
Claro, oyentes, pero... para eso así
para los oyentes, a ver de qué estamos hablando.
Y bueno, y ellos también se enganchan en esta conversación.
Sí.
No, yo valoro todo. Desde lo máximo, valoro a Cristina. Esto es lo más sentimental para nadie. Porque digo cómo funciona un gobierno. No existe la presidencia colegiada.
Ahí está lo que decía Víctor, María.
No existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo. ¿Está tomando, María, el presidente
está bien,
las decisiones?
Pero cada decisión, aunque el modo no sea colegiado, es una decisión política.
Por eso, ¿y las está tomando el presidente en tu contexto?
Perdón,
tu
si es una decisión política, corresponde que se evalúe respecto del espacio que él representa. ¿No? O sí, sea, sí. Obviamente, él toma una decisión, la tiene que tomar, es el presidente, son decisiones no colegiadas. Pero esas decisiones pueden ser criticadas, o no, porque son decisiones políticas. No tiene que ver con el método de toma de la decisión, tiene que ver con el contenido de la decisión. Entonces, sí, hay una parte importante del Frente de Todos que está exigiendo, ¿no?, que sea más expeditivo el gobierno, más incisivo con respecto a la puja distributiva que está afectando a nuestra sociedad. Bueno, eso es una crítica política.
Sí.
Más allá de que el presidente la resuelva solo o con sus ministros y en el tiempo que la resuelva, pero justamente la decisión política es esa. Y bueno, me parece que una cosa es son los buenos modales, que sabemos que el presidente los tiene, sabemos cómo es su temperamento, Sabemos que siempre fue así. Sabemos que al presidente le gusta acordar y le gusta discutir y le gusta etcétera. Bueno, pero más allá de eso es, ¿qué se toma? ¿Se exige que los ricos paguen el impuesto a las ganancias más alto, que se aumenten las retenciones o no? O sea, y esa es una decisión política, más allá del método.
Uh-huh. Vos hablabas, María, hace unos minutos, de la necesidad de institucionalizar el sí. frente de todos, de que haya sí. congresos, de que haya debates ordenados, sí. etcétera. Sí. Hoy ni siquiera está funcionando la mesa chica esa que funcionaba hasta mediados del año pasado. Un gobierno, una coalición con ese nivel de debilidad que ni siquiera se pueden sentar a conversar, ¿puede enfrentar a esas corporaciones de las que vos también hablabas con éxito?
Bueno, justamente por eso creo que la unidad se hace indispensable y exigir de parte de los miembros de la coalición a todos los votantes de la coalición, a todos los ciudadanos que hemos confiado en la coalición, tienen la obligación de producir un ajuste político que dé contención a esta fuerza política. Es una deuda, es una deuda. Y eso lo tienen todos los miembros de la coalición, ¿eh? Todos los miembros de la coalición. Entonces, a mí me parece que, bueno, es un momento importante y, bueno, pero no todo está perdido, ¿no? Y uno siempre viene a ofrecer su crítica tal vez para... No, bueno, no todo está perdido, no creo, como dijo Juliana y Tulio, comparto lo que dice ella, uh-huh. comparto lo que dicen muchos compañeros, sí. hay mucho que trabajar, bueno, hay
María,
mucho que
¿y
trabajar.
¿Cuál pensás vos? Porque bueno, hay que trabajar, digamos, los dirigentes, los que tienen responsabilidades, ¿verdad? En los ministerios, bueno, tratar de dialogar, de tender puentes. ¿Cuál es el aporte entonces de los intelectuales, de las figuras públicas que están haciendo estos planteos, digamos, para cómo sería la manera de o cómo imaginás que se puede dar ese debate tan necesario, ¿no? De abajo hacia arriba, con institucionalizándolo de algún modo. ¿Cuáles son las cosas en las que están pensando?
Sí. Hay que convocar, ¿no? Sí. Debe convocarse, ¿no? Debe convocarse en la universidad, en la Biblioteca Nacional, en el año 2008-2009 los intelectuales. Exacto. Nos convocamos, ¿no? Uh-huh. Formamos carta abierta y muchísimos colegas y otros no, otros han formado otros grupos, pero bueno, nosotros tenemos experiencia y los compañeros que firman una carta y otra participaron de esa experiencia de carta abierta de distintas maneras. Uh-huh. Por lo cual, bueno, habrá que motorizar en el sentido del pensamiento. Después están los funcionarios. Claro. Los funcionarios, bueno, los funcionarios tienen que funcionar y si no, tienen que dejar el lugar, uh-huh. ocupan, ¿no? Uh-huh. Como bien dijo la vicepresidenta.
María, para terminar, y agradeciéndote, por supuesto, que seas tan amable de atendernos, me gustaría que nos digas cómo estás viendo la comunicación de... Vos sos una especialista, has sido brillante, ¿sí?, en la conducción de los medios públicos. Radio Nacional has hecho un trabajo enorme, con una excelente repercusión de audiencia también. Y
llegamos a ser cuartos, ¿no? Sí. Por primera vez en la historia Radio Nacional.
Impresionante, ¿no? Y todo lo que se desandó luego, ¿no? Con el macrismo.
Bueno, por supuesto.
María, ¿cómo estás viendo la comunicación de la presidencia? ¿Cómo estás viendo el trabajo con la comunicación? Sí.
No me parece que no es el fuerte de este gobierno. La verdad que me parece que, si bien nuestra colega Gaby Cerruti tiene un papel destacado y lo hace bien, más allá, porque lo importante no es lo que comunica, porque no depende de ella lo que comunica, sino que su función es muy importante. Sí. En este momento, uh-huh. como vocera, etcétera, es muy novedosa en ese sentido, y ella lo hace bien. Me parece que hay una esterilización, Por ejemplo, el presidente el otro día habló sobre la guerra a la inflación, ¿no?
Sí, vamos a declarar la guerra a la inflación.
No, dijo. Bueno, y salió a las 9 de la noche, 10 de la noche, por un canal, ni siquiera los medios públicos la estaban pasando. Uh-huh. O sea, el presidente no da cadenas nacionales, eso dio en la época de la pandemia, porque se compró una demonización de los medios privados, de que las cadenas nacionales estaban mal, y qué posibilidades tiene de comunicarse el poder ejecutivo, que el poder político que encarna la presidencia de la nación, electo por la mayoría de los ciudadanos, con el resto de la sociedad. Uh-huh. A mí me parece que ahí hay un planteo que no se termina de cerrar. Uh-huh. Y que hay dos grandes cucos, ¿no? Que creo que pesan sobre la cabeza del presidente y posiblemente que se van a expresar en la coalición. Uno es el tema del uso en serio de los medios públicos para la comunicación con los ciudadanos. Uh-huh. Y la segunda cuestión de comunicar la gestión de gobierno.
Sí. ¿No?
Y otro es el tema de la pelea por la renta extraordinaria de los pules sojeros y de los grandes grupos agroexportadores de este país, que es donde se debate quién se apropia del excedente de la riqueza de los argentinos. Y me parece que ese es un punto clave en la discusión que se viene, porque además pasamos una pandemia macrista de la llegada del Fondo Monetario, que se sabe que es una decisión política. El Fondo Monetario hace rato que es la manera en que Occidente se pone de acuerdo por unos mangos para dominar políticamente una región que es de interés estratégico, ¿no? El fondo, la pandemia del macrismo que nos trajo el Fondo Monetario, porque yo creo que fue el objetivo central del gobierno de Macri, fue lo único en serio que vino a hacer el gobierno de Macri, a reinstaurar, a pagarle a los fondos buitres,
sí,
al saqueo de los ahorros y a volver a habilitar el playón para el desembarco del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. que es la posibilidad de someter cada 3 meses a la Argentina al virreinato.
Claro.
A una forma de virreinato. Entonces, que Néstor Kirchner lo vio claramente. Bueno, y después tenés la pandemia del COVID y ahora la guerra. O sea, sí, la guerra que te impone una tensión brutal sobre el precio de los alimentos, que además nuestro país produce alimentos para 300 millones de personas, ¿no? Y estamos discutiendo que por favor 40 millones de argentinos puedan comer sin que tengan que pagar no sé cuántos dólares el pan, ¿no?
Exacto.
O sea, y bueno, esa puja va a ser la central, y esa ya la vivió Alberto en el 2008, ¿no?
Tal cual.
Uh-huh. A mí me parece que se reitera y bueno, espero que termine como, uh-huh, como terminó entonces, ¿no?
Claro. Bueno, María, de hecho, siguiendo tu razonamiento, ¿no? Más allá de si Macri ganaba, porque todo indicaba que el fondo lo acompañó para que haga su campaña, ¿verdad? Pero más allá del resultado de la elección, que fue favorable para la derecha y para él, al fondo nos lo dejaron igual de herencia, y está esto que vos decías, sí, ¿no? Que cada 3 meses nos van a venir a soplar la nuca.
Claro, pero además no sé si el fondo dio la plata para que Macri ganara la elección.
Uh-huh.
O sea, la llegada del gobierno de Macri en 2015 era la ofensiva para reconquistar el control de la Argentina a través de los organismos financieros, sí, internacionales.
Uh-huh.
Y que Macri ganara o no, no era importante. Lo importante es que había sellado el pacto con el fondo y que ya estaba acá adentro.
Claro. Claro, sí.
Como de hecho ocurrió, ¿no?
Sí.
Acá lo tenemos, y Macri no ganó, y el Congreso tuvo que votar el acuerdo con el fondo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Tal cual. Bueno, María, ¿te parece que Alberto y Cristina van a atenderse ese puente, se van a dar esa oportunidad? ¿Es a ese nivel en el que necesitamos ahora que se instale la agenda, o es de abajo para arriba?
Son las dos cosas.
Bien.
No, ni una ni la otra. Esto es, se trata de un gran debate político y de defender profundamente que nuestro pueblo no retroceda al horror del neoliberalismo, además con los peligros que acechan, ¿no? Yo escucho a los libertarios y la verdad que más allá de que somos un país muy generoso, sí, políticamente, sí, que gente que grita y que regala su sueldo, el sueldo que yo le pago además también, ¿eh?
Sí.
Que lo regala y lo rifa, es como si me dijera, idiota, mirá para lo que pones la plata, para que yo regale el sueldo que me pagás como diputado, ¿no? Uh-huh, sí. Y lo rifa, ¿no?
Sí. Además es el juego ese de la antipolítica, ¿no? De creer que ser político no es poner el cuerpo.
Oh. Sí. Pero ¿sabés qué? Esos discursos. El discurso de Juntos con el Cambio tiene mucho que ver con la estructura del discurso goebbeliano, ¿no? De Goebbels,
sí,
de la época de Hitler. Pero el discurso de estos libertarios es un discurso absolutamente desencajado y violento, que tiene que ver más con los mercenarios de la política que con inclusive los cuadros ideológicamente de derecha, ¿no? Fascista. Uh-huh. Así que bueno, hay una mercerización de la política que yo lo veo a través de estos grupos de ultraderecha que se llaman libertarios, pero en realidad el libertario no tiene nada, porque después cuando tienen algo de poder, lo primero que hacen es ven cómo vender hasta la última pepita de oro
claro, de la abuela, o sea, ¿no? Para adelante la amenaza no es solamente no el macrismo, el arretismo, sino que estos grupos no que están creciendo y mucho con una velocidad eso, increíble, y con la ayuda de los medios también, María, ¿no?
Bueno, justamente, por supuesto los medios son parte del dispositivo de dominación, claramente, y me parece que está bien decirlo así, porque ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a negar que los medios son parte, por ejemplo, son parte del grupo del bloque del agronegocio en Argentina? No, ¿verdad? O sea, es más, en Expo Agro están Nación y Clarín, son sostenedores de Expo Agro, no son los comunicadores de Expo Agro, son parte de Expo Agro, o sea, entonces me parece que ahí tenemos que, bueno, esta es parte de la realidad, ¿no? Y cada cual atiende su juego y defiende sus intereses. El problema es el ciudadano de a pie, que la única forma de defender sus intereses es votar y confiar en los dirigentes que le prometen cosas que deben cumplir. Y ese no cumplimiento es el que posibilita que haya fascistas sueltos ninguneando el voto popular, la democracia, y rifando su sueldo, el sueldo que le pagamos los ciudadanos para que cumpla la función de pensar la política, ¿no?
Muchísimas gracias, María.
Gracias.
Por esta charla.
No, bueno, un abrazo.
Bueno, que tengas linda tarde. María Seoane, periodista, escritora, exdirectora de Radio Nacional, nos ha dejado un montón de cuestiones para retomar, para pensar. 16:30